Bueno, vamos a recibir al entrenador justamente del elenco rojiverde. Está del otro lado el argentino Diego Badel para charlar con nosotros. Diego, bienvenido, buen mediodía, ¿cómo estás?
Hola, buen día a todos, ¿cómo están?
Bueno, nosotros muy bien. Imagino que vos contento, con sensaciones cada vez más positivas de lo que es el equipo, de lo que está dando este Aguada.
Sí, la verdad que sí. La verdad que en esta liguilla nos pusimos como objetivo llegar lo más alto que podamos, tratar de aspirar a un segundo puesto, que es lo más posible. Y tuvimos un buen arranque de local ganándole a Peñarol, y anoche hicimos un buen partido en casi todo, pero después hicimos sobre todo un muy buen último cuarto. La verdad que sí, estoy muy contento.
Bien. El objetivo inmediato creo que es ese que decís, el de llegar al segundo puesto en la liguilla. Me parece que no les va a dar para el primero porque Peñarol tiene una diferencia de puntos considerables y además es un equipo que, más allá de que ustedes les ganaron, está sólido y la gran mayoría de los partidos los va a sacar adelante. Pero el objetivo macro, ¿cuál es? ¿Ir por el campeonato?
Sí, yo creo que yo desde que llegué a Aguada, yo creo que el objetivo lo pone la institución y las aspiraciones y la conformación del plantel de antes que llegué yo. Y yo me tengo que montar en el objetivo que tiene la institución, que es estar lo más arriba posible y tratar de jugar la final y tratar de salir campeón y ser un protagonista absoluto del torneo. No lo puedo cambiar ese objetivo, lo que sí trato es que lo pongamos un poco en gris y no nos vayamos tanto en el futuro y nos concentremos en las cosas posibles, que son el próximo partido, aspirar a lo que dijiste vos, que lo describiste muy bien. Peñarol va a ganar partido y va a ser bastante muy difícil que pierda el número uno, y aspirar a esas cosas para ir preparando todo para la parte final, ¿no? Y tener localías en los primeros playoffs y tratar de que nos favorezcan algunos cruces hasta que empiecen los cruces más difíciles. Pero yo, por lo que estoy viendo, hay una paridad que nada va a ser fácil.
Bien.
También es otra cosa que estamos tratando de transmitir, que
sí, lógico.
Todos los equipos son recontra competitivos, todos los partidos son cerrados, todos los equipos están en un partido con posibilidad de ganar, entonces estamos en una paridad donde hay pequeños detalles que te hacen ganar y perder y hay que estar muy concentrado.
Bien. Diego, ayer creo que el equipo llenó al hincha, ¿no? Como que vos ya te vas a ir metiendo en lo que es la idiosincrasia de Aguada, pero ayer tuvo de todo el partido, porque cuando tuvieron que ir al barro, raspar, un juego rocoso, por así decirlo, en el primer tiempo, lo hicieron y lo zafaron con creces, y cuando tuvieron que jugar y sacar la diferencia en el final del partido, también. ¿Eso es otro de los aspectos que te deja contento? ¿La versatilidad que tiene el equipo para adaptarse mismo dentro de los partidos a lo que propone el juego?
Sí, eso. Yo creo que tiene un espíritu competitivo el equipo y los jugadores que hacen que, como venga el partido, lo toman y lo juegan. Viene sucio, un poco mal jugado, y hay un montón de grises que llenar y lo llenan. Y cuando aparecen los espacios y podemos desplegar un poco el talento que tiene el equipo, también lo podemos hacer. Yo creo que también está dando fruto también la banca, que creo que está haciendo un muy buen trabajo. Ya lo había hecho con Peñarol, incluso una de las diferencias en el primer tiempo la sacan los jugadores que venían desde el banco, y eso está marcando un poco también que nos estamos transformando en un equipo, ¿no? Y yo estoy muy contento porque también yo he intentado sino algunas cosas que me gustan a mí o que yo veía que les podía hacer bien al equipo, fueron bien recibidas y las estamos ejecutando bastante bien por el poco tiempo que yo estoy aquí, ¿no?
Diego, ¿qué te sedujo de Aguada, ¿no? Un equipo nuevo, una liga nueva también para vos, un equipo con objetivos bastante ambiciosos. ¿Qué fue lo que te motivó para cruzar el charco, como se dice, y agarrar este lindo desafío?
Y la verdad que te llame Aguada ya es un motivo, porque por lo menos yo soy entrenador, yo creo en el mundo de los entrenadores, nosotros sabemos quiénes son los equipos importantes de todos los países. Y yo creo que Aguada es un equipo popular, es un equipo muy importante que siempre tiene ambiciones altas, y yo creo que esa es la primera motivación. Ya la alegría es de que te llamen y te tengan en cuenta, sobre todo después cuando confirman que te contratan. Y la verdad que uno se motiva solamente con que se interesen en uno, un equipo tan importante, ¿no? Yo creo que uno como entrenador siempre está esperando que lo llamen los equipos como Aguada.
Bien.
Y ahí yo logré que lo hagan, entonces la verdad que no tuve que pensar mucho ni motivarme mucho, digamos. O sea, el solo hecho de la propuesta era tentadora, ¿no?
Perfecto. Durante el campeonato, Aguada, bueno, por los jugadores que tiene, el talento con el que cuenta, siempre fue un equipo de anotar muchos puntos, ¿no? Con mucho gol, con generación, pero defensivamente, por pasaje del torneo, ha tenido problemas. En estos últimos partidos pudo mantener un poco el goleo, pero ha bajado considerablemente los puntos que recibe, ¿no? ¿Hiciste un poco hincapié en eso? ¿Hubo algún ajuste táctico o motivacional? ¿Por dónde viene la mano?
Bueno, primero te voy a ayudar en el análisis de la defensa de Aguada. Una cosa es los puntos que recibí, otra cosa es en qué aspectos defensivos sos vulnerable.
Claro.
Aguada era el cuarto mejor equipo en defensa de media cancha, o sea que no es de 12, estar cuarto está bastante bien,
sí.
Pero teníamos algunos problemas, lo que era la transición, los segundos tiros, y yo creo que eso lo estamos trabajando y lo hemos mejorado, sobre todo contra equipos que tienen la tendencia a estar en esta nueva tendencia del tagging up, de todo ir al rebote ofensivo, donde te cambia un poco el hábito del box out tradicional, porque los jugadores que están muy lejos de vos entran corriendo. Entonces hay que empezar a generar el hábito de que todo el mundo debe hacer box out y mirar a su jugador y salir a buscarlo para que no entre la pintura. Bueno, y lo estamos trabajando, yo creo que lo hemos mejorado bastante, también hemos mejorado, por ejemplo, en el último partido el regreso defensivo, o cortando con falta, o tratando de machapear y enseguida estar 5 contra 5 para frenarlo, y hay una predisposición altísima a mejorar los aspectos que le daban problemas a Aguada, y yo creo que ya con la predisposición es una mejora, y creo que lo estamos después en algunos partidos estamos dejando de ser vulnerables, y siempre contando con que esto es de doble vía, ¿no? Acá hay que cerrar el círculo, atacar y defender, y nosotros algún defecto defensivo tratamos de ser buenos en ataque, ¿no? Para obligarlo al otro equipo también que sea bueno en ataque, para que convierta muchos puntos. Entonces también nuestro ataque también es una buena defensa en algún sentido, digamos, básico.
Claro. La titularidad de Joaquín Osimhani va por ese lado, ¿es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, o vos sos de ir por ahí variando los quintetos según los rivales y según los momentos del equipo?
Lo primero que pensé es que había cuatro titulares, digamos, un poco cantados, los tres extranjeros y Pepo, y después pensé en ir variando de acuerdo al rival. Me pareció que el Oso estaba bien para estos partidos, sobre todo porque no tenemos un alero muy alto, sino es Joaquín Rodríguez, pero es un joven. Preferí que venga de atrás y que nos dé, porque no es un alero muy tradicional, porque puede manejar la pelota, tiene puntos, entonces también lo estamos haciendo que en algunos momentos juegue en la posición del 4 para tener más versatilidad, y me pareció que quedaba sólido también el equipo suplente con Fede, Pitu, Joaquín y Agustín, y estos partidos decidí que sea el Oso, pero puede haber variantes.
Ayer, por ejemplo, Diego, te sale bárbaro porque Osimhani fue hasta ahora el que mejor marcó a Mike,
claro,
Henry,
sí,
de su llegada, ¿no?
Clave fue, un poco porque Mike Henry iba mucho al poste bajo, un tipo con muchos recursos ofensivos, conoce el juego, pasa bien el balón, y yo lo prefería a él como jugador de experiencia y de que iba a tomar el desafío, y lo hizo, la verdad, muy bien, porque el partido empieza con un Seniglia encendido,
sí,
que no causó problema, pero se fue diluyendo un poco Henry en su protagonismo, que era un poco también lo que buscábamos.
A ver, Diego, ayer viendo el partido y por esto te lo quiero preguntar, creo que a propios y extraños le llamó la atención el minuto de tiempo final que pedís, faltando 20 segundos, Aguada ganando por 20. ¿Cuál es la explicación para ese pedido de minuto que seguramente debe existir?
La explicación, primero yo entiendo la polémica y el enojo, lo entiendo, no lo comparto. Segundo, que yo solo pienso en Aguada. Nosotros aspiramos justamente a la posición que tiene Braica, que es la segunda posición, y la diferencia yo creo que era importante, muy importante, porque, bueno, yo vengo de Argentina, donde desde el primer partido se empieza a jugar por las diferencias, porque se han ido al descenso, o se han perdido localías todo el tiempo. Personalmente, una vez me fui al descenso con un equipo por bola verás. Pero bueno, eso son cosas personales. Ayer fue netamente porque estamos pensando y todos estamos concentrados en tratar de tener la mejor performance y la mejor diferencia y que todo nos favorezca si llegamos a tener un problema y hay alguna paridad.
Bien, bien, perfecto.
Todo lo demás lo comprendo, no lo comparto.
¿Te sorprendió la reacción de la gente de Braica, del cuerpo técnico y de algún jugador?
No me sorprendió. Pero yo hago lo mejor para mi equipo y todo lo demás que se hagan cargo de sus reacciones. Pero no tengo nada que decir, se terminó ahí.
Bien, se le vienen ahora dos partidos como local, Diego, donde Aguada no ha perdido en este campeonato. Defensor Sporting y Malvin, dos partidos que si los meten van a seguir trepando en la tabla. Y después dos partidos durísimos, ¿no? Como visitante contra Peñarol y también como contra Nacional. ¿Qué análisis haces de esta seguidilla interesante que se les viene por delante?
Y la verdad que vamos partido por partido. Ahora tenemos vamos a jugar contra el Defensor Sporting, que viene tocado porque ha perdido. Nos ha ganado en la última vez que nos enfrentamos, si bien teníamos ausencia. El partido fue bastante franco, de alto goleo. Estamos concentrados en ese partido. Ya pensar en el después de Defensor Sporting, veremos. El objetivo es el que hablamos antes, tratar de trepar y ganar todos los partidos que podamos, sea quien sea, en el lugar que sea. Yo sé que la localidad de Aguada es muy fuerte. Este año se traduce en números y en invicto. Pero tampoco creo que si vos no jugás bien con la paridad que hay, pueda sostenerlo. Acá hay que jugar bien, hay que estar concentrado, hay que estudiar al rival, hay que saber contra quién uno juega y todas las noches dar todo para acercarnos, ¿no?
Bien, capaz que es un poco prematuro para esta pregunta, pero sin duda que vos ya tenés analizado y reconocido el básquet uruguayo desde hace bastante tiempo. ¿Qué diferencias principales ves entre la Liga Argentina y la Uruguaya? Me refiero a el juego, ¿no? A cómo se juega en uno y otro campeonato.
Bueno, mirá, yo creo que es muy similar, que cada vez es más parecido. Yo creo que los contactos son una cosa en común, pero también hay un tipo de contacto que acá permiten, que en Argentina se permite un poco menos.
En no cuanto tan a los común, cobros, decís vos, de las faltas.
Claro, sí, los contactos sobre todo cuando transita el jugador con balón o cuando sin balón lo tienen agarrado. Eso en la Argentina es un poco más penalizado a veces, ¿no? Tampoco crean que somos tan limpios. Nosotros con la Liga Uruguaya somos las dos ligas con más gente se cae al piso en el mundo. Así que...
Es parte de la identidad, ¿no?
Claro, no, por supuesto, y acá se juega así. O sea, en México también se juega así, con un poco menos de táctica colectiva, pero se juega muy con mucho físico, y la Champions League ya la hemos visto también. Hay también una tendencia arbitral en FIBA de dejar correr algunas cosas que yo no las comparto porque ensucian el juego, pero es como hay como una especie de ley de ventaja. Entonces, al jugador que no ataca firme, no le cobran, hay algo medio ahí que no comparto, pero es una característica y nosotros nos tenemos que adaptar a lo que pasa. Yo creo que en comparación con Argentina por ahí puede tener en algunos equipos, no los equipos un poco más largos en personal, Entonces te permite un poco de descanso a los jugadores principales, pero el juego es bastante parecido, no hay muchas diferencias, ¿no? Puede haber un poco de, como con respecto a los contactos, un poquito de más limpieza, pero dentro de los contactos, pero no hay mucha diferencia.
Muy bien. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. Felicitaciones por lo que estás haciendo hasta el momento y bueno, lo mejor para lo que se viene. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias.